Sonido Rancio presenta.
Y pues así es como se genera un ejecutable en Python. Vamos dándole a la intro en 3, 2, vámonos. Eso, bienvenidos sean todos a un episodio más de este bonito programa. Pues la semana pasada venimos de un episodio bastante musical. Muchos de ustedes ya se enteraron de lo que fue o lo que es Bonnie M en realidad. Pero hoy toca volver a la realidad de este programa y esa realidad pues es episodios bizarros, historias bizarras de la vida y pues el día de hoy no fue la excepción. Hubo ahí un cambio en logística, pero eso no quita que el episodio de hoy sea igual de emocionante que los demás episodios. Entonces, bueno, el día de hoy fíjense cómo son las cosas. En nuestro primer episodio, ¿verdad?, hablamos de elefantes. Y como los elefantes son, o fueron más bien en la antigua India, pues los verdugos de los criminales. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que igual se relaciona con los elefantes, pero no de la forma que se imagina. Fíjense. Esta historia comienza como la mayoría de las historias trágicas del mundo. O como sus historias, queridos podescuchas, con su nacimiento. Joseph Carey Merrick nació un 5 de agosto de 1862 en Leicester, Inglaterra. Era hijo del matrimonio conformado por el comerciante Joseph Rockley Merry y Mary Jane. No la novia de Spider-Man, otra Mary Jane. Al igual que con muchos de nosotros, poco duraría la infancia tranquila de este pequeño. Pues a los 18 meses, un corto tiempo después de haber llegado a este mundo, síntomas de una extraña enfermedad comenzarían a manifestarse. Al principio, como un par de hinchazones en el rostro. Posteriormente, cuando tenía entre 4 o 5 años, en su cuerpo comenzaron a formarse bultos y los huesos de sus extremidades y su cráneo se desarrollaron de forma anormal. Según su propio testimonio, de niño nunca pudo jugar con sus compañeros del colegio, puesto que sus piernas y su cadera deformadas se lo impedían. A partir de entonces, el coraje y la valentía por sobreponerse a su atroz enfermedad serían las constantes que definirían su vida. Su madre, Mary Jane, se empeñó en que asistiera a la escuela. Ella, aunque procedía del campo y de familia muy humilde, sabía leer y escribir y estaba muy ligada a la Iglesia Bautista de Leicester. Colaboraba dando clases dominicales a los niños que no podían acudir a la escuela durante la semana porque tenían que trabajar. Ahora, como las deformaciones de Joseph empezaban a ser ya espectaculares, que no sé si es el término adecuado, pero pues estamos hablando de Inglaterra. Recuerden que los ingleses todo lo ven espectacular. Tanto que cuando van a otro país, pues acaparan todo lo que les parece espectacular y se lo llevan a sus museos. Pero bueno. Muchas personas se agrupaban en la calle para observar al pequeño Joseph. Hecho que hizo que Mary Jane lo llevara y trajera personalmente del colegio. También lo llevaba consigo cuando daba clases en la escuela dominical. Ahí, Joseph pasó toda su infancia al lado de su madre, lo que desarrolló una gran dependencia de ella. Pues ya un poco mayor, siempre la recordó como una madre muy cariñosa y entregada a sus hijos. Ahora, no pasaba lo mismo con el padre de Joseph, que siempre se había ganado la vida como cochero. Abrió hasta 1870 una pequeña mercería que rentó junto a su mujer hasta 1873. año en que ella falleció a causa de una bronconeumonía. Según Joseph, que tenía por ese entonces 11 años más o menos, ese fue el peor suceso de su vida, incluso peor que su enfermedad, ya que junto con su madre, se iba a la única persona que le había demostrado amor verdadero, y pues que lo había cuidado incondicionalmente. Así que a partir de este día, él se quedó completamente solo, y en este punto es cuando empezaron mayores padecimientos. Poco tiempo después, su padre volvería a casarse con una viuda que tenía dos hijos. Con ello, sus desgracias se recrudecieron, entrando así en una de las etapas más infelices de su vida, pues que ya de por sí era bastante trágica, ¿no? No era, digamos, que lo mejor que le pudo haber pasado. Su madrastra y hermanastros no lo aceptaron, y además de las vejaciones continuas que le propinaban, e ignorando todas las dificultades que le ocasionaban sus deformidades, le exigieron que trabajase y ganase dinero para contribuir al sustento de la familia. Le reprochaban continuamente que se adecuara a sus malformaciones para no tener que trabajar. Joseph recordaba que su madrastra solía quitarle el plato de comida cuando todavía estaba a medio terminar, recriminándole que, con lo poco que aportaba al hogar, lo que se había comido era mucho más de lo que merecía. Ante la insistencia de la madrastra, y gracias a la colaboración de su tío Charles Merrick, consiguió emplearse en una fábrica de cigarrillos. En ella estuvo trabajando durante 2 años, hasta que su gigantesca y deformadísima mano le impidió seguir atando hojas y, consecuentemente, lo despidieron. Ahora, por esos días, la mandíbula de Joseph ya estaba deformada y un gran tumor le iba creciendo justo encima de la boca, haciendo que su manera de hablar fuera casi ininteligible. Al final, Merrick describiría cómo en ese nuevo periplo por las calles de Leicester, niños y mayores se apiñaban a su alrededor gritándole e insultándolo. Al no vender nada en su casa, las cosas no mejoraron y a veces Joseph daba a su padre el dinero que le daban para el almuerzo, haciéndolo pasar como si fuera dinero obtenido de las ventas. Así que prefería pasar el día sin comer antes que soportar las reprimendas de su madrastra. Finalmente, la insoportable presión familiar, los sucesivos ultimátum de su madrastra hacia su padre y un castigo físico hicieron que Joseph se marchara de casa para siempre, llevándose sus pocas pertenencias en un carro de vendedor a la edad de 15 años. Tras marcharse de casa, continuó vendiendo durante el día las mercancías de la mercería que se había llegado consigo y por la noche dormía en la calle. Su tío Charles Merrick, hermano menor de su padre, regentaba una barbería y, alertado por los vecinos de la situación de su sobrino, salió a buscarlo y lo tuvo en su casa durante 2 años. Joseph siempre recordó el buen trato que recibió de sus tíos. Su tío, quien falleció en 1925, testimonió el maltrato que recibió Joseph por parte de su madrastra y el total abandono de su padre. Para 1879, la vida de Joseph volvió a complicarse. El gremio local de vendedores ambulantes había denunciado que Joseph Merrick daba mala imagen, entre unas comillas bastante grandes, al sector y pidió que no se le renovara la licencia para vender. Joseph ignoraba que esa queja traería más complicaciones de las que aparentaban, y cuando fue a renovar su licencia, encontró que se la negaban por pues esa mala imagen que denotaba. Ahora la casa de su tío era muy pequeña, y Charles y su esposa también, pues tenían otros planes ya que esperaban un hijo. Por lo que Joseph pensó que era una carga muy grande para ellos y que no debía abusar de su amabilidad. Aún en contra de la opinión de su tío, Joseph decidió regresar en la Leicester. Decidió ingresar, perdón, en la Leicester Union Warehouse a finales de 1879. Las condiciones de vida de las denominadas workhouse o casas de trabajo eran sumamente duras, y Joseph la resistió unas 12 semanas más o menos. Salió pero por solo 2 días. Cuando se dio cuenta de que jamás encontraría trabajo como una persona normal, tuvo que regresar y permaneció allí durante 4 largos años. Ahora, Joseph siempre habló de su estancia en ese local con miedo y horror. Al 4º año de estar ahí, la protuberancia que le crecía en la cara ya le impedía comer y los responsables de la workhouse creyeron que era conveniente llevarlo al Leicester Infirmary para que lo operaran y de paso se lo quedaran, ya que en la workhouse no se daba asilo a aquellos que no podían ganarse la sopa y la cama que le ofrecía el Estado inglés a cambio de trabajo. En la Leicester Infirmary lo operaron de la protuberancia y pues esto era bastante peculiar porque esta protuberancia tenía una forma de trompa de elefante que le da origen al apodo de este personaje. Así es, estamos hablando del famoso, el afamado hombre elefante. Ahora, Joseph recordaba que la operación fue muy dolorosa, por lo que le consiguieron quitar 1/2 kilo de tejido y que para su fortuna le ayudó a volver a comer mejor y hablar con más claridad. Mientras se recuperaba de la operación, se acrecentó su deseo de no regresar a la workhouse y pensó cómo podía ganarse la vida. Joseph recordó que cuando vivía en la calle, los espectáculos de variedades que exhibían a las personas como rarezas, es decir, a los freaks o humanos curiosos, como por ejemplo la mujer barbuda, los enanos, algún macrocefálico, ese tipo de cosas de la Inglaterra victoriana. Él se ofreció a un empresario que vio en él un potencial, pues una potencial entrada de ingresos, vamos a llamarle así. Pero había que venderlo bien y encontrar un buen nombre. ¿Cuál era ese nombre? Pues claramente el hombre elefante. Apenas escuchó este tipo llamado Tom Norman, que era el empresario en cuestión, supo que tenía en Joseph su próximo número y un gran éxito. Los que lo manejaban para presentarlo ante el público le pusieron pues este nombre artístico, entre comillas, el apelativo, porque es recordado el hombre elefante. Pero el origen es distinto al que uno podría imaginarse. No fue por una protuberancia que le sobresalía o por una nariz demasiado larga. Ni siquiera tenía orejas grandes. Más bien era por su piel, ya que era rugosa, muy gruesa, con grietas y de color grisáceo. Además de que tenía una piel bastante ceniza. Entonces, si se lo preguntaban, no tenía trompa, no tenía cuernos, no tenía orejas grandes, pero pues sí. Ahora, iniciaron una gira por diferentes ciudades inglesas. El conductor desde el escenario alertaba a los espectadores diciendo las siguientes palabras. Señores, señoras, les presento a Joseph Merrick, el hombre elefante. Antes de su entrada, debo advertirles. Prepárense. Se pueden impresionar. Van a ver algo nunca antes visto. La persona más extraña que alguna vez haya existido. Apenas Merrick entraba a escena, sucedía de todo. Pero todo debajo del escenario. Sobre él, nada más que un chico de 20 años parado, dejando que los demás lo miren, lo juzguen, lo insulten, le gritaran y lo miraran con horror. Estaban aquellos que se desmayaban, estaban aquellos que corrían y estaban aquellos que disfrutaban de ver cómo aquel pobre hombre era humillado. Al poco tiempo de esto, empezaron las giras por toda Inglaterra. Vengan a ver a la criatura que es mitad hombre y mitad elefante, decían los anuncios. Después fue de los números permanentes en un show de variedades, pues su presencia era muy esperada. Había otra fuente de ingresos. En cada lugar que se presentaba se vendía un folleto con su supuesta autobiografía. Eran muchos los que querían saber la historia del hombre elefante. Merrick, siempre bajo una mirada simplificadora e inocente, creyó que la causa de sus deformaciones precedía del ataque durante una feria de un elefante. Supuestamente este elefante atacó a su madre cuando ésta se encontraba embarazada de él y, de acuerdo a sus propias palabras, mucho ojo en lo que voy a decir, dice así: vi la luz por primera vez el 5 de agosto de 1862. Nací en Lee Street, en Leicester. La deformidad que exhibo ahora se debe a que un elefante asustó a mi madre. Ella caminaba por la calle mientras desfilaba una procesión de animales. Se juntó una enorme multitud para verlos y, desafortunadamente, empujaron a mi madre bajo las patas de un elefante. Ella se asustó mucho. Estaba embarazada de mí, y este infortunio causó mi deformidad. Hasta este punto, podríamos, de cierto punto, admirar la actitud con la que Merrick tomaba esto, pero la verdad es que era bastante humillante. Y pues siendo Merrick, pues un joven que desde niño siempre pues estuvo bajo el cuidado de su madre y que después sintió pues esa desatención por parte de su padre y el rechazo permanente, pues creyó que durante estos espectáculos donde era presentado como un fenómeno de la naturaleza, lo mejor que le podía pasar es que la gente, más que verlo, o bueno, es un hecho que lo veían no como una persona, pero al menos la gente tenía cierto interés en él, y al menos la forma que hallaron en parte él y en parte sus promotores para darle otra historia de origen, pues tal vez fue lo que propició a que él mismo pues mencionara esto, ¿no? Toda la historia de su padecimiento, y pues que la tomara de esta manera, ¿no? Que si me lo preguntan, pues es algo bastante triste. Ahora, desde un punto de vista científico, inicialmente se creyó que Merrick padecía filariasis, comúnmente denominada elefantiasis, y cuya causa es un gusano que actúa a modo de parásito. Sin embargo, esta enfermedad es una enfermedad tropical que no tiene presencia en las Islas Británicas. Y en ningún caso produce las graves deformaciones óseas que sufrió Merrick. Posteriormente se rediagnosticó el caso y se pasó a creer que padeció neurofibromatosis, también conocida como la enfermedad del hombre elefante. Tiempo después también se descartó esta posibilidad, pues algunos síntomas característicos de la neurofibromatosis eran en clara contradicción con evidencias encontradas en el caso de Merrick. Actualmente y de forma mayoritaria, la comunidad médica cree que la enfermedad que padeció fue una severa variación del síndrome de Proteus. Aún así, no se descarta que realmente se tratase de una enfermedad nueva de la cual Merrick tuviera el infortunio de haber sido el único caso registrado hasta ahora. Continuamos. A ver. Ahora, en Londres, el lugar en el que era exhibido quedaba muy cerca de este lugar un hospital. Así que eran varios los médicos que cruzaban la calle para observarlo y tratar de determinar cuál era su patología. Uno de ellos, arrastrado por un joven discípulo, fue el cirujano Frederick Phipps. Ahora, se podría decir que su vida cambió en 1880 cuando conoció a Frederick Phipps, un experto en enfermedades graves y extrañas. Fíjense qué padre, todavía para ese entonces, o incluso hoy en día, ser catalogado como un experto en enfermedades graves y extrañas. Yo la verdad me sentiría bastante honrado de ese título. Pero bueno, él lo recogió con el ofrecimiento de examinarlo en la Escuela de Medicina del Hospital de Londres. Phipps hizo dibujos de su paciente para dejar constancia de su condición. Además de las tumoraciones ya referidas anteriormente, Sus piernas y cadera estaban deformadas, así que tenía que caminar con un bastón. Era sorprendente que, por lo demás, Merrick gozaba de una buena salud. Phipps presentó a Merrick a la Sociedad Patológica de Londres en diciembre de 1880 y le pidió que visitara el hospital para un examen más exhaustivo. Sin embargo, Merrick se negó, recordando más tarde que la experiencia le hizo sentir como un animal en el mercado de ganado. Nuestro personaje volvió a las ferias de curiosidades humanas hasta 1884, años en los que estos espectáculos comenzaron a ser perseguidos y cancelados por considerarse que iban en contra de la moral victoriana, cosa que sigue pasando hoy en día, pero bajo un contexto totalmente distinto. En junio de 1886, y después de encontrar pasaje en un barco de vuelta a Inglaterra, Merrick fue acosado por una multitud en la estación de Liverpool Street de Londres y detenido por la policía. Merrick logró darles a entender que conocía a Frederick Thrips y lo llevaron al hospital de Londres. Ahí el médico lo recibió y, tras una minuciosa revisión, se percató de que la salud del joven estaba bastante deteriorada. Sin embargo, el hospital no estaba capacitado para recibir a Merrick y ofrecerle ayuda. Así que el presidente del hospital de Londres, Carl Groom, organizó una donación financiera que recibió una pronta respuesta de manos de muchos civiles ingleses. De esta manera, el hospital pudo acondicionar diversas habitaciones como vivienda para su nuevo paciente. En los años siguientes, Merrick visitó el campo en varias ocasiones. Conversó horas y horas con Thrips y escribió poesía. También recibió visitas de personas importantes de la época, como fue el caso de la actriz de teatro shakespeariana Madge Kendall, o incluso se dice que la mismísima reina Victoria de Inglaterra convivió algunos minutos con el hombre elefante. Ahora, desafortunadamente, la mañana del 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad, ojo, el hombre elefante forma parte del club de los 27, y en la que se podría considerar como la etapa más feliz de su vida, Joseph Carey Medrick fue encontrado muerto en su cama. Thrips, tras un examen, concluyó que murió de asfixia al quedarse dormido. La cabeza de Merrick era enorme y solo con esfuerzo conseguía mantenerla erguida. Su desmesurado peso y tamaño impedían que Merrick pudiese dormir tumbado, obligándolo siempre a que lo hiciese sentado, en una posición especial. De otra forma, las deformidades le comprimían la tráquea y le dificultaban gravemente la respiración. Sin embargo, actualmente, tras análisis más detallados de su esqueleto, más que por asfixia, se estima que la causa más probable de su muerte fue que repentinamente su cabeza se inclinara debido a su desproporcionado peso y le lesionara la nuca. El propio doctor Frederick Thrips se encargó de su autopsia y de preparar el esqueleto para la exhibición. También guardó en formol unas muestras de tejido de Joseph, pero desgraciadamente se perdieron durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora Thrips lo hizo con la esperanza de que los avances de la medicina pudieran desentrañar en el futuro qué enfermedad afectó a Merrick. Porque sí, de alguna u otra manera, Thrips fue pues el único amigo que tuvo Merrick, tal vez en toda su vida. Entonces, esta especie de relación médico-paciente, según varias notas que leí, se terminó transformando en una relación de amistad, por lo que Thrips seguía empeñado o motivado en saber qué fue lo que le pasó al pobre Joseph en vida. Ahora, gracias al excelente estado de conservación del esqueleto, se le han podido hacer pruebas radiológicas que señalan que el mal que sufría Joseph Merrick sería Efectivamente, el síndrome de Proteus. En el historial clínico del Royal London Hospital se describían así las deformaciones de Joseph Merrick. Una enorme y deformada cabeza. Bueno, pues sí, lo que era. La extremidad superior derecha y ambas extremidades inferiores muy torcidas, acentuando alargamiento e hipertrofia de la mayor parte de los dedos de la mano derecha, escoliosis y una pronunciada cojera de la cadera izquierda. Presentaba innumerables nódulos y masas papilares a modo de coliflor, ampliamente diseminadas en la piel, y tejidos blancos de cuero cabelludo. Parte derecha de la cara, espalda, posaderas y extremidades también estaban así. Del maxilar superior sobresalía una masa de hueso, creando una apariencia peculiar a modo de probóscide. Esta masa había recibido después de su recesión a la edad de 20 años. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que Joseph escribió poesía durante su estadía en el hospital? Bueno, les voy a decir algo que escribió Joseph en su estadía y dice más o menos, tome nota porque esto es bastante profundo, ¿eh? Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Este poema fue encontrado después de la muerte de Joseph Merrick y nos deja bastante con qué pensar, pero eso lo comentamos ya al final. Ahora, ¿por qué está sucediendo este episodio? Bueno, pues porque Joseph Merrick se volvió en un ícono de la cultura popular. El director estadounidense David Lynch llevó al cine la vida de Joseph Merrick en la película El hombre elefante del año 1980. En ella, John Hurt interpreta a Joseph Merrick y el señor Anthony Hopkins, al doctor Frederick Fripps. Nominada a 8 Oscars, incluyendo actor, dirección artística, vestuario y director, proclamada como una de las mejores películas dramáticas de toda la historia del cine. Y sí, puedo corroborar eso, así que, bueno, antes de escribir esto, vi la película del hombre elefante y sí, tiene su garantía Manolo, ¿cómo no? Así que pueden ir a verla terminando de escuchar esto. Esta película ha sido alabada por toda la crítica a lo largo de pues, las últimas décadas, porque es acogedora, es bellísima, es atractiva y es inquietante. Tanto así que ya a pesar de ser estrenada hace nada, tratándose de un filme que es tan icónico, 1980, pues ya se convirtió en una película de culto. Y entonces pues ahí está para que la vayan a ver. Recomendadísima, ¿eh? Y pues sí, la verdad es que tiene esa aura extraña. Fíjense, recién, bueno, esto no tiene, bueno, sí tiene que ver, pero poco tiene que ver. Apenas vi Poor Things, que también está nominada al Oscar, y por momentos me hizo sentir esa misma sensación, ¿saben? Además de que el personaje de William Dafoe, pues te recuerda a la película de David Lynch cuando la estás viendo. Los que ya la vieron saben a lo que me refiero, los que no, pues vayan a verla. Pero ahora, sí, bueno, no sé ustedes, pero al menos yo entiendo la referencia. Cuando se habla del hombre elefante, se habla de otro personaje que ha sido el artista con más copias físicas vendidas en la historia de la música y uno de los más grandes artistas. de toda la historia de la música. Y estoy hablando de Michael Jackson. Así es, cuando hablamos del hombre elefante, cuando hablamos de el gran Joseph, inevitablemente se tiene que hablar de Michael Jackson. Ahí les va, para los que no saben qué pasa con esto. Bueno, de acuerdo con la información que con lujo de escándalo se filtró a los periódicos, el cantante Michael Jackson ofreció al London Hospital Medical College, la institución que alojó a Merrick los últimos años de su vida y conservó su esqueleto después de su muerte, la suma de $1,000,000 a cambio de aquellas auténticas reliquias de circo, según la prensa. Probablemente las más célebres en los anales de la tetralogía. Con la aclaración, por si hacía falta, de que no tenía intenciones de lucrar con los huesos en lo absoluto y cuidaría de ellos con la más pura dedicación de un coleccionista devoto a las piezas de arte y las antigüedades. Según el manager de Michael Jackson, la estrella pop sentía gran respeto por la memoria de Merrick. Había leído y estudiado todo el material disponible acerca de El Hombre Elefante y había visitado en un par de ocasiones el Hospital de Londres para contemplar los restos de Merrick. Su fascinación por el significado histórico del personaje había crecido con cada visita, junto al deseo de integrarlo a su colección de raras memorabilias en su residencia de California. No está de más añadir que, ante la obstinación del cantante, el hospital londinense hubo de rechazar la oferta de manera tajante, que en aquel entonces se acompañaba de toda clase de comentarios sensacionalistas y chismorreos sobre las operaciones estéticas y cambios de pigmentación a los que se habría sometido el propio Jackson, al parecer con la intención quimérica de dejar de ser quien hasta en ese entonces habría sido, un varón de piel negra. Y, ante la negativa, pero sin desmentir jamás su genuino interés por el prodigio victoriano, pues el miembro más notable de los Jackson 5 se vio obligado a declarar que todo había sido un rumor y que nunca había tenido la intención de pagar ninguna suma a cambio de ese respetable montón de huesos. Aunque déjenme decirles que este rumor no paró y varios medios llegaron a decir que Michael Jackson había comprado los restos del hombre elefante y los tenía bien exhibidos en su casa. A lo que Michael Jackson solamente se limitó a decir: esa es otra estúpida historia. Mientras sonreía ante las cámaras de Oprah, el popular show de televisión. Michael Jackson también dijo: amo la historia de El Hombre Elefante. Hace que me recuerde mucho a mí mismo. Y de algún modo siento un vínculo. Me hace llorar porque me veo reflejado en su historia. Pero no, nunca solicité. ¿De dónde se supone que iba a poner los huesos? ¿Y para qué diablos querría yo esos huesos? Esta última pregunta era precisamente las que se plantearon las autoridades de la institución médica londinense y todos los reporteros que dieron cuenta del caso. ¿Para qué quería Michael Jackson los huesos del hombre elefante? ¿Qué tenía en mente hacer con ellos? ¿Adorarlos como si se trataran de las reliquias de un dios pagano? ¿Contemplarlas día y noche con esa extraña fatuidad de quien se mira en un espejo? ¿Anticipaba ya el destino de soledad y horror que fue construyendo para sí mismo? La sola posibilidad de que Jackson encontrara en la cercanía de ese esqueleto un motivo de inspiración ya se antoja pues bastante descaminada, pero fíjense, hay reportes fidedignos de que algunas veces se aventuró a salir a la calle con un capuchón idéntico al que cubría la deformidad de Merrick, solo que más pequeño. El original, o sea, Joseph, a causa de las protuberancias craneales, alcanzaba 1 metro de circunferencia. y cualquiera puede constatar que en sus últimas apariciones en público, el rey del pop, con una insistencia en que cualquiera lo encontraría, pues salía con la cara cubierta. Como si tuviera que recordárselo también, en primer lugar, a sí mismo. Salpica su conversación con la advertencia peregrina de que él también es un ser humano. Pero no se olviden de que soy un ser humano, dice una y otra vez. Michael Jackson también es un ser humano. Bastante, a ver, cuando analizamos este tipo de paralelismos entre esta historia, creo que es hasta cierto punto comprensible, porque siempre que se habla del hombre elefante se habla de Michael Jackson. Pero, damas y caballeros, para Michael Jackson tenemos preparada ya una investigación que se está cocinando desde ahorita para tener un episodio que pues aborde de la manera más crítica y más objetiva pues la vida del rey del pop. Pero sin duda esto nos deja un par de cosas. En primera, ¿cómo es que en distintas épocas la gente puede juzgarte por lo que aparentas o lo que tratas de aparentar, como en el caso de Michael Jackson, que se decía mucho en los medios que si estuvo en tratamientos para blanquear su piel, que si renegaba de sus orígenes o de su color de piel, de la forma de su nariz, de todo? Y por otro lado, Joseph Merrick, que como lo dijo en el poema de su muerte, si hubiera sido responsable de crearse una y otra vez, hubiera puesto más empeño. Entonces, desafortunadamente es algo triste para ambos, pero pues es algo que se tendrá que comentar en otra ocasión. Ahora, ¿esperaban remate? Bueno, pues no hay remate. La verdad es que esta historia solamente es la monografía perfecta de la sociedad victoriana y de la sociedad de hoy en día. Por lo que solamente hay una cosa que es cierta, y es que somos una bola de hipócritas que estamos a un paso de hacer lo mismo con las personas que encontramos por la vida. La diferencia es que la manera de capitalizar la desgracia no sería en un circo, sino invitando a la gente a Venga la Alegría o a Hoy. Así que no me sorprendería que los productores, en el hipotético caso de que Merrick fuera contemporáneo a nosotros, dijeran que eso la va a romper y le harían una serie de preguntas a Merrick que solo lo harían sentir peor. Entonces, escuchando estas historias, podríamos decir que ese tipo de prejuicios o ese tipo de juicios contra las personas que son diferentes quedaron en el pasado, pero la verdad es que están más vivas que nunca. Y pues como presentador de este programa, lo único que les puedo pedir es que ustedes no sean así, respetemos las diferencias de los otros y pues hay que informarnos, ¿no? Siempre la estupidez es causada por la desinformación, así que yo los invito a que no sean unos estúpidos y se informen. Esa es una de las herramientas más valiosas que tenemos, así que no hay que desaprovecharlas. Entonces, pues ese fue mi remate. Déjenme busco el sonido adecuado para eso. Ahí está. Vámonos. Y pues nada, muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Espero que no sean como esta gente que se dedicó a desgraciar la vida al pobre Joseph. Esperemos que él esté en un lugar mejor y pues nada. Gracias por estar atentos a este episodio. Ya saben que arroba Chamagoso Podcast en todas las redes sociales. Únanse ya al canal de Telegram. Se vienen cosas bastante chidas y también pues ahí ponemos cosas que no ponemos en los otros lugares. Así que les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que se vayan a unir. Y pues nada. Vean la película del hombre elefante. Vean Poor Things. Sean buenas personas y ya saben que en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo no? Vámonos.
Chamagos es una producción original de Ruido Rancio. Exquisitamente apestoso.